Insubmersiones. El periodismo ambiental tiene agenda propia. Sala de prensa ambiental en el ojo de la tormenta.
Nos queman la tierra. Todo lo vivo.
En Insubmersiones, en el aire de la 102.3, la FM de la Universidad Nacional de Córdoba. Estamos abriendo la columna de cada lunes con Daniel Díaz Romero desde Sala de Prensa Ambiental. Hola, Dani, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Pablo? Aquí para audiencia. Muy buenas tardes. Aquí estamos. Nos trajo el viento de agosto.
Volando. Como transporte viento norte sería en este caso, para que no, digamos, no le demos tampoco una actitud criminal.
Así es. No, pobre viento. Y también mirando de reojo, ayer estuvimos por las sierras preparando un informe para hacer la empresa ambiental que vamos a publicar esta semana. Y realmente vimos que las condiciones para los incendios en las sierras es un polvorín, ¿no?
Está muy complicado, ¿no?
Sí. Todo muy seco con este viento. Realmente es hay una luz roja prendida, titilando. Así que a extremar los cuidados eso, ¿no?
Mientras esperamos algunas lluvias, ¿no? Que no disminuye justamente un poco el riesgo, ¿no?
Sí. Y seguimos esperando lluvia y seguimos esperando también mayor eficacia en las políticas de prevención, ¿no? Que se aplican para estos incendios que ya se sabe que van a pasar.
¿Y de dónde vienen?
¿De dónde vienen? En algunos casos también se sabe de quiénes son. De eso se trata un poco el próximo informe que vamos a publicar. Y bueno, y con las condiciones climáticas, ¿no? Que hacen que esto realmente, como decíamos recién, se transforme en un polvorín, ¿no?
Bueno, mientras atravesamos justamente esta situación que se repite año tras año en Córdoba, y los riesgos de incendio, y los incendios, y las lamentables consecuencias que eso genera, hoy nos vamos de este territorio cordobés, pero bueno, el planeta es nuestra casa, está claro, por eso viajamos simplemente internamente dentro de este hermoso lugar que habitamos.
Así es, Pablo, nos vestimos de gala, podemos decir, porque el entrevistado de hoy es el doctor Fernando Valladares. Él es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Uno de los referentes también de un movimiento que ha surgido en Europa ya desde hace un par de años, que se llama Rebelión Científica. Y sobre esto justamente queremos hablar con el doctor Valladares, que supongo está en Madrid. De paso lo saludamos. Muy buenas tardes aquí, doctor. ¿Cómo le va?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Bien, bien. ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos.
Un placer.
Bien. ¿Está en Madrid, efectivamente, Fernando?
Sí, sobreviviendo a la cuarta ola de calor que se ha llevado a miles de personas por delante en lo que va de verano. Le queda todavía 15-20 días para acabar oficialmente, pero la ola de calor por fin está remitiendo. Y aquí en Madrid hemos sobrevivido los que hemos tenido la fortuna de poder quizá conectarnos a un aire acondicionado o tener, como es mi caso, un pequeño sótano algo más fresco.
Claro, estamos hablando literalmente de muertes, ¿no? A partir de esta ola de calor.
Literalmente, se calcula que ya van fallecidos del orden de 6.000 personas. Es muy difícil establecer la conexión directa con la ola de calor porque uno no muere directamente de calor, sino muere de un infarto, de una insuficiencia respiratoria o de una complicación de salud, pero que con técnicas estadísticas se puede acabar determinando que la causa última ha sido la ola de calor y este año, el año pasado se cobró del orden de 12.000 personas en toda España. Este año no sé si superaremos esa cifra, ya se calcularán, las cosas llevan su tiempo, pero lo comentaba un poco porque por la coyuntura, me preguntaba si estamos en Madrid y digo sí, pero deseando estar en otro sitio porque realmente las condiciones no son muy humanas, a pesar de que los turistas se afanan en venir y la ciudad es bien bonita. Hay momentos, hay semanas en las que el cambio climático lo está haciendo insufrible.
Quería preguntarte, Fernando, en ese sentido, porque nos llegan las informaciones, pero bueno, cada territorio tiene su, o tenía sobre todo, sus propias estaciones bien delineadas, ¿no? Y como que, bueno, acá los calores que han pasado, que pasan en la temporada que tiene más que ver con diciembre, enero o febrero, son claro. altos, pero pareciera que de alguna manera también... allá en algunos lugares del norte de Europa, esto fuera aún más notable y hubiera menos infraestructura para poder, digo, pensar en una manera más saludable de transitar esto, o ¿cómo lo ves en ese sentido?
Bueno, realmente, hay, como todo el mundo sabe, en verano, sobre todo en estas latitudes, siempre hace calor, pero cada vez hace más calor. Y es verdad que los europeos nos estamos adaptando a ese calor. La ola de calor del 2003, hace 20 años, mató a unas 70.000 personas, que es más o menos lo que ahora muere, lo mismo, solo que las olas de calor ahora son mucho más intensas y más duraderas. En el 2003 fue una semana aproximadamente, y la del año pasado que duró del orden de 40 y tantos días en España. O sea, una ola de calor del orden de 5 o 6 veces más duradera y más intensa ha provocado las mismas muertes. Eso nos habla de una gran capacidad de adaptación, los sistemas meteorológicos, sanitarios, la ciudadanía, que comprende mejor los riesgos. En fin, hay una cierta buena noticia de que somos capaces de adaptarnos, pero indudablemente estamos en un escenario tremendo que pone de manifiesto que hay un límite en la capacidad de adaptación. Hay unos listados de refugios climáticos cuando te pilla estas horas centrales en plena hora de calor, donde te puedes refugiar, en un parque, en un edificio público que esté abierto. Pero bueno, esa capacidad de adaptación tiene un límite, y por eso hay que ir al origen del problema, que no es otro que mitigar el cambio climático, reducir las emisiones.
Bien, Fernando, ¿de qué temperaturas estamos hablando?
Mira, pues en el interior de España, que es relativamente seca, tenemos temperaturas en estas olas de calor de 40 y tantos grados. Por ejemplo, la semana pasada, además, dio la casualidad de que estuve grabando un documental con una productora alemana sobre las olas de calor, y estuve en lo que se conoce como la sartén de España, que es el Valle del Guadalquivir, donde están situadas ciudades como Sevilla, Córdoba o Jaén. Bien, pues estuvimos midiendo temperaturas que en el aire eran de 44 grados, 43 grados, pero con una cámara termográfica veíamos que los bancos donde, por ejemplo, la gente que inocente pudiera sentarse, estaban a 70 grados, ¿no? Directamente, si no tienes una tela, te quemas la piel, ¿no? El asfalto está preparado para altas temperaturas, no como el caso del Reino Unido, que el año pasado con temperaturas muy inferiores se les derretía todo, pero aún así las personas están sofocadas. Temperaturas de por encima de 40 grados sostenidas durante 10 horas, eso es muy difícil. Hace falta estar muy sano o, en general, aplicar las medidas de precaución de recluirte en casa.
Y ante estas pruebas contundentes, ¿no?, de cómo está cambiando la vida en el planeta, en determinadas regiones, uh-huh, por lo que implica el cambio climático, ¿crees que, bueno, que es una prueba que tiene la capacidad por ahí de revertir, bueno, mucha indiferencia, mucha ignorancia, muchas ganas de no entender, uh-huh, o decir es demasiado complicado cambiar esto? Digo, ¿hay una mayor sensibilidad y toma de conciencia?
Yo creo que la conciencia está creciendo en todos los países. Creo que es prácticamente innegable el cambio climático. Hay algunas discusiones sobre hasta qué punto pueda tener mayor o menor incidencia la actividad humana, y ahí, bueno, pues hay intereses, hay hipocresía y hay presiones de las petroleras y de grandes grupos de económicos que les interesa negar el cambio climático por razones económicas. Pero creo que es innegable. Los científicos no hacemos más que poner, en fin, piezas de evidencia, explicar las causas últimas de todo lo que vamos viendo, pero hay cada vez más conciencia. Lo que ocurre es que para resolver el origen del problema tenemos que hacer un giro copernicano en nuestro modelo socioeconómico, y eso no llega nunca al momento. Nos da a todos mucha pereza, mucho miedo, hay incertidumbre, es difícil. Yo creo que se puede hacer, creo que se puede revertir en un plazo razonable, no de un día para otro, esta tendencia en el clima, pero requiere hacer un esfuerzo y tomárselo esto bastante más en serio. Quiero decir que de teoría vamos mejor que de práctica. A la hora de reducir emisiones, no sé qué ocurre, que siempre se nos cruza otra cosa por delante, o una pandemia, o algún problema geopolítico o un político desafortunado o extravagante. Estas cosas van ocurriendo y, burla burlando, han pasado ya 8 años desde el Acuerdo de París y las emisiones siguen subiendo.
Bien. En el sentido que vos explicabas, Fernando, relacionado con el negacionismo, ¿no? Que muchas veces se instala en los sectores de poder político, económico, financiero. A partir de este negacionismo surge rebelión científica en Europa. ¿Qué es?
Mira, pues antes que rebelión científica surgió Extinction Rebellion, la rebelión contra la extinción, ¿no? Un movimiento relativamente reciente que debe tener del orden de unos 5 años, que se originó en el Reino Unido y que pretendía ser un revulsivo dentro de los distintos movimientos ambientalistas y ecologistas del planeta, con un lenguaje más directo, más claro, reclamando transparencia, que se dijera la verdad a la ciudadanía y que tomáramos conciencia de que lo que está en juego es nuestra propia extinción. ¿Qué ocurre? Que Extinction Rebellion, como ocurre con muchos movimientos ambientalistas, bebe de la ciencia, bebe de los datos científicos. Muchos ecologistas leen directamente los artículos científicos o participan en conferencias, en ruedas de prensa, en actividades en las que hay algún científico explicando lo que pasa. Y por ello, cada vez más muchos científicos como yo mismo y del orden de científicos de unos 25 países, la mayoría en Europa, como decíais, pero no solo en Europa, también hay en Panamá, también hay alguno en Argentina, hay en algunos países africanos, pero el núcleo principal está en Europa, pues hemos decidido dar un paso adelante, un paso más allá, salir del confort de nuestros laboratorios, salir de los lenguajes habituales a los que se nos ve a los científicos, ¿no? Que es pues como el que estamos teniendo ahora, una conversación tranquila y, digamos, apacible, racional. Pues salir de ese ámbito, que es para nosotros el más cómodo, pero que hemos visto durante 50 años que no ha terminado de traducirse en cosas. Hablo de 50 años por el libro de Los límites del crecimiento de Donella Meadows, pero podríamos hablar de la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en el año 92. En fin, que llevamos muchas décadas los científicos avisando de que las cosas no van muy bien con el clima y en general con la naturaleza, y muchos pensamos que esa narrativa cordial, racional, pues no acaba de calar, y por eso nos hemos ido animando unos a otros a probar distintas narrativas alternativas más chocantes, pues desobediencia civil no violenta, llamar la atención de otra manera, de alguna manera respaldando esos movimientos ambientalistas que ya están funcionando y que hacen este tipo de actividades con más frecuencia, mostrando que los propios científicos, que podríamos estar tranquilamente en nuestro laboratorio investigando, estudiando, publicando lo que hacemos, pues damos ese paso porque estamos francamente preocupados con datos, con nuestros propios datos, del destino, el riesgo de colapso que tiene la humanidad.
La cuestión de la desobediencia civil, ¿no? Nos parece como muy interesante porque, bueno, de alguna manera pensando en los diferentes niveles de democracia que puede haber en diferentes países, ¿no? La desobediencia puede tener diferentes respuestas, ¿no? En este caso, claro. ¿Cómo ustedes lo viven en Europa, ¿no? Pensando con democracias muy consolidadas, pero también digo con un espacio de las derechas, extremas derechas, exacto, creciendo, digo, donde es diferente a la hora de enfrentar, digo, un poder democrático o un poder con sesgos realmente autoritarios.
Sí, no, es una pregunta muy apropiada. Que conste que yo no soy un defensor al 100% de esta narrativa de desobediencia civil no violenta. La he practicado, pero entiendo que también es un arma de doble filo que en ocasiones puede generar rechazo, ¿no? Y así hemos visto en los meses pasados cuando algunos activistas se pegaban a una obra de arte en el Museo del Louvre o en el Museo del Prado en Madrid y que generan un rechazo en la sociedad. O sea, no es una narrativa perfecta, pero indudablemente es una narrativa nueva y tenemos que probar cosas nuevas, como decía, ante un momento en el que no se toman medidas a la altura del riesgo, ¿no? Y en Europa estamos viendo efectivamente una resurrección, digamos, de los populismos de derechas, y países que no son nada todavía hoy de derechas y con un fuerte contenido ambientalista en sus gobiernos, como es Alemania, está revisando la legislación para poder meter estos actos de desobediencia civil no violenta en la que digamos que participa gente de todo tipo. Estamos hablando de los científicos por la rebelión científica, pero en esos mismos actos se ve, por ejemplo, a teólogos. No olvidemos que el Papa Francisco, de origen, como sabéis, bueno, como sabe todo el mundo, de origen argentino, pues la Laudatio Si, la encíclica, sea o no cristiano o católico, es un tratado de cambio climático, ¿no? Y mueve a cambiar la sociedad. Y en concreto mueve al decrecimiento del norte global para que el planeta en general salga. Entonces quiero decir que en estos movimientos de desobediencia civil se encuentra gente joven, gente mayor, gente con más estudios, con menos estudios, se encuentran teólogos, sacerdotes, gente que profesa religiones muy variadas y también se encuentran científicos, ¿no? Gente de distinto tipo que por distintas razones han llegado a la conclusión de que hay que preocuparse. ¿Qué ocurre? Que países, como decía, como Alemania, en ocasiones en España se ha estado planteando, sobre todo que hemos estado rozando, pero nos hemos librado por los pelos de la extrema derecha que tomara, digamos, el gobierno, pero se ha estado rozando también en España un cambio legislativo para meter dentro de la gran categoría de terrorismo, de actos de terrorismo, estos actos de desobediencia civil. Si eso se llega a hacer en algún país, sobre todo el norte global, donde, como decís, hay unas democracias relativamente bien consolidadas y con cierta historia, esto abre paso, por supuesto, que los activistas sean encarcelados. La manera del tratamiento del tipo de delito que se comete es mucho más grave. No solo hay penas monetarias mucho mayores, sino también hay penas de cárcel, de privación de libertad, y tiene unas repercusiones tremendas, pues, en la vida personal y laboral de quien esté en esa situación. Es decir, estamos sacando de contexto una situación de protesta que está en los límites de la legalidad, porque se busca precisamente cambiar la legalidad, pero no en ese sentido, sino en el sentido, por ejemplo, del ecocidio, de declarar el quinto crimen contra la humanidad. Pues ya tenemos cuatro bien tipificados por la Corte Penal de Roma, la Corte Penal Internacional. Pues hacer un quinto tipo de crimen, que sea el crimen de ecocidio, y que tenga esa importancia, esa trascendencia, crímenes contra la naturaleza. El cambio climático sería uno de ellos, los accidentes nucleares, los incendios, como los que ahora mencionabais en Córdoba, pero que estamos viendo a escala gigantesca en Canadá, serían ejemplos de posibles ecocidios. Los ecocidios tienen dos fortalezas potentes, ¿no? Una que no prescriben y otra que, aunque en el Estado, en el país donde se estén verificando, no sean delitos, la Corte Penal Internacional puede juzgarlos y, por tanto, se pueden declarar culpables y ser objeto de sanción las personas, las entidades que hayan sido responsables de esos delitos. Así que en este tipo de situación estamos intentando mover la sociedad y la política y la economía hacia otra situación más acorde a la gravedad de la situación, ¿no?, en la que hemos, los seres humanos, llevado al planeta a unas condiciones que ya no son propicias para el propio ser humano. Los ejemplos que ponía, las temperaturas en Sevilla, Madrid o Jaén.
Bien. Fernando, la última pregunta de mi parte para no abusar de su tiempo. Hemos visto que en España se han hecho eco los diarios más importantes de aquel país, decía, se han hecho eco de el candidato que logró más votos en las elecciones, en las PASO en nuestro país, de Javier Milei. Bien sabrá usted, Milei es un negacionista del cambio climático, pero además también él planteó de que, por ejemplo, organismos del Estado que hacen investigación científica y técnica, como el CONICET, estaban de más y que habían que cerrarlos. ¿Cuál es su opinión, su visión a la distancia de estos planteamientos?
Bueno, realmente me hago eco de una preocupación muy profunda que existe no solo en España, sino en general en Europa. En varias reuniones en las que he estado estos días, distintas personas, no solo científicos, sino también políticos, intelectuales, están sumamente preocupados de que una persona que pueda llegar a asumir la responsabilidad de presidente del gobierno de una nación como Argentina esté diciendo auténticos disparates que atentan contra la seguridad de las personas, atentan contra la democracia, atentan contra la salud de las personas, atentan contra la estabilidad de toda la humanidad, porque Argentina tiene un peso muy grande en el tablero internacional, en todos los sentidos, para bien o para mal. Argentina es un jugador pesado, es un jugador importante, y si en Argentina se hacen mal las cosas, nos va mal a todos. Así que es una tremenda irresponsabilidad pretender cerrar una institución como el CONICET, que es una de las principales instituciones, está en el número 85 de más de 2.000 en el mundo. Es la primera institución investigadora de toda Latinoamérica. La productividad y la calidad de sus científicos y científicas está fuera de toda duda. Y recordémosle al candidato, por si acaso tiene a bien escuchar, porque no me ha dado la impresión de que él sea de las personas que escucha. Parece que tiene un discurso interno, independiente de lo que ocurra en el mundo, ¿no? Pero si escuchara, le diría aquello de que un país... No investiga porque es rico, sino es rico porque investiga. Es la ciencia lo que da el dinero. O sea, a él le preocupa mucho el dinero. De hecho, todos los ministerios que iba a quitar, iba a dejar alguno de economía, porque parece que lo único que le interesa es el dinero. Pues recordarle que una de las cosas que más dinero trae a un país es precisamente la ciencia, el conocimiento, el mundo académico. Así que es un disparate, se mire como se mire. Es realmente un tiro en el pie. O sea, el que Argentina cerrara el CONICET y privatizara la investigación.
Fernando, ha sido un gusto conversar con vos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, y esperemos que pase rápido esta última ola de calor por allá.
Muchas gracias. Ha sido un placer también para mí. Ya sabéis dónde me tenéis. Encantado de participar en otros programas.
Gracias, Fernando.
Igualmente, un abrazo. Hasta pronto.
Un abrazo. Hasta luego.
Fernando Valladares, un científico que forma parte de esta rebelión de científicos en torno, bueno, justamente a personajes que vienen negando de una manera tan obcecada lo que nos está ocurriendo, ¿no? Y que claramente ha sido mucho más acelerado de lo que pronosticábamos que no iba a ocurrir, ¿no? Como los modelos a escala, las proyecciones, los científicos mismos vienen diciendo, estábamos calculando por lo bajo. Lo que está pasando es que las cosas se están degradando con mayor intensidad y velocidad que la que nosotros estimábamos.
Sí, sí, tal cual, Pablo. Dos cosas. Primero, resaltar la entrevista, el entrevistado en realidad, es un investigador científico de primera línea en el mundo, ¿no? Recordemos que es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Digo, no es un activista ambiental, aunque no estaría mal, sino que realmente es un científico que, viendo las piezas, el panorama, el mapa del mundo, salió a decir, bueno, muchachos, está pasando esto, prestemos atención, ¿no? Y por otro lado, el tema de, bueno, el negacionismo este candidato que ha traspasado las fronteras de nuestro país y ya es conocido en todo el mundo, ¿no?
Tristemente célebre. Exacto. para mucha gente este candidato negador. Estaba viendo que, bueno, tiene varios libros que ha sacado ahora en el último tiempo, ¿no? Fernando Valladares, en torno al cambio climático. Uno de los últimos es La salud planetaria del 2022 y otro es La recivilización, desafíos, zancadillas y motivaciones para arreglar el mundo.
Bien, interesante,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. Sí.
Y con lo último que me quedo, Pablo, es con esto, que ya lo hemos mencionado. Mencionó en algún momento Valladares, en España ya hay un listado de refugios climáticos para que en las horas picos de calor las personas puedan refugiarse, ¿no?, del clima. En Córdoba me parece que no se está haciendo nada ni nos estamos preparando para este verano, digo, desde la órbita pública, ¿no?
No has visto nada, ni instalando aire acondicionado en la Plaza San Martín, ¿no viste esas grandes obras?
No. Veo luces LED y pavimento por todos lados. Todo lo que tenga que ver con afrontar esta emergencia climática en la ciudad de Córdoba me parece que no está preparada para nada.
Pero, Dani, están llenando de cemento. ¿El cemento no es refrigerante? ¿No cumple la función refrigerante? Por lo menos eso me han dicho a mí. No. Todo eso de cemento que
sí,
meten,
sí.
¿No es para eso, para mitigar
Vos decís que es más fresquito. Más fresquito que un árbol.
Sí, dicen. Claro, sí, sí. En lugar de tierra, un poco tierra, unas buenas baldosas te refrescan un montón.
No, sí, bueno, y con esto sí ya me voy, Pablo, pero en Avenida Colón hay una rotonda muy pequeña, de tener 10 metros de diámetro, ¿no? Donde han puesto algunas plantas, flores, muy bonito a la vista. Bueno, tiene el cartel de Espacio Verde, nuevo Espacio Verde. Sí. Bien, una plazoneta con plantas y flores.
Ahí está, ¿eh? Sí. Algo están haciendo. 2 metros cada 500 kilómetros de cemento y asfalto, ¿no?
No, una sí, sí, sí. Pero nunca habilitemos un espacio de un área natural protegida, la que piden los vecinos del Parque de la Vida, la ampliación de la Reserva San Martín, esos bosques. No, una plazoneta con plantitas y flores.
Bueno, bienvenido al horno cordobés. Gracias, Dani, un lujo la sección de hoy, ¿eh?
Gracias a vos, Pablo, y nos reencontramos el lunes que viene.
Hasta el lunes próximo.
Si querés conocer más de la sala de prensa ambiental, entra en www.periodismoambiental.com.ar. Gracias al aporte de nuestros lectores, podemos financiar un periodismo incisivo y con agenda propia.